Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Han sido 42 folios leídos, bueno, con alguna morcilla, contra Rajoy, una hora y 36 minutos de discurso de no investidura de Pedro Sánchez, que ha sido, como estaba previsto, el discurso de un aspirante en la moción de censura, que es constructiva, que tiene que ir con un candidato. Ha sido el discurso de un candidato a una moción de censura. Moción de censura al gobierno saliente, algo insólito. Sánchez ha trazado una raya en el hemiciclo nada más empezar el discurso, dejando a un lado al PP. El cordón sanitario cerca a más de 7 millones de votantes porque hay 18 millones que no han votado al PP, claro, y 20 que no han votado al PSOE. Pero él ha trazado esa raya. Ha sumado a todos los que no han votado a Rajoy para insistir una y otra vez que el cambio es posible. Ha pronunciado la palabra cambio más de 45 veces. Cambio posible con todos aquellos que no son el PP. Aunque ha hecho un gesto de hay que hablar con el PP por cubrir el expediente. Pero nada más. Da igual dónde se sienten los demás del cambio, porque los escaños del PP no cuentan. Durante los primeros 35 minutos de la hora y 36, pues se ha referido prácticamente en cada párrafo al Partido Popular, a Rajoy. Ha hablado de la imposición de la mayoría absoluta, del absolutismo. Ha dado la sensación de que los españoles salíamos de una caverna en la que hemos estado metidos todos 4 años y de un desastre absoluto y sin matices, de un desierto. No ha habido un solo reconocimiento al gobierno saliente, ni uno. E incluso le ha echado en cara la bajada de impuestos y el incumplimiento del déficit, como si nada tuviera que ver el PSOE en la gestión de la crisis, que negaron desde el primer momento. Primer ejemplo de lo que ha sido un discurso de moción de censura.
Tras el escapismo del señor Rajoy, que por cierto es el mismo que ha caracterizado su gobierno durante estos últimos 4 años, el PSOE tenía que elegir o contribuir al desgobierno y a la falta de compromiso con nuestro país, o dar un paso al frente e intentar formar una mayoría que afronte los cambios urgentes que los españoles necesitan.
Estaba justificando su decisión al principio. Todo el discurso de Sánchez ha estado aderezado de constantes menciones, por supuesto críticas, al PP, pero sobre todo a Rajoy. Incluso al final, y si ustedes cogen el discurso en la página 41, incluso metiendo en la explicación, algo insólito también, al jefe del Estado.
En tercer lugar, el objetivo era ante el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y ante el resto de instituciones del Estado. Quiero manifestar mi satisfacción, porque al dar un paso adelante y aceptar esta sesión de investidura, hemos resuelto el bloqueo de la situación política a la que la falta de responsabilidad del señor Rajoy nos había llevado. Señorías, los mecanismos de la democracia hoy vuelven a ponerse en marcha. Los plazos empiezan a correr y el Estado sale del bloqueo. Mi fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado.
Mucho adanismo y mucho falso progresismo. Y es insólito y muy feo meter al rey en el mismo párrafo en el que se sigue acusando a Rajoy del bloqueo. El rey Felipe VI tiene su papel y no otro, que es el de escuchar y luego proponer. Pero para terminar de remachar el clavo de Rajoy ha metido la parte de este proceso constitucional en la que aparece el rey. Y no hay que meter al rey en nada. Vale todo en la nueva política, pero se nota que hay un notable desconocimiento de la historia reciente de los usos y costumbres. Y mucho adanismo, ¿eh? Se pone en marcha la democracia. Y gracias a mí se desbloquea la situación. Por cierto, que ha mencionado a Felipe VI, pero en el elogio de la transición ni una palabra del rey don Juan Carlos. La primera parte del discurso de Sánchez ha sido contra el PP en general y la segunda parte contra el PP en particular, desmontando la mayoría de las leyes y políticas de los populares en los últimos 4 años, incluidas aquellas como la reforma laboral, fundamentalmente lo que es la primacía del convenio de empresa, que determina la vida de la empresa por encima de las decisiones políticas de sindicatos y empresarios, que ha sido clave para modernizar el mercado laboral español, que ha mantenido la estructura heredada del franquismo hasta la fecha, hasta el comienzo de la reforma laboral. Y lo dicen los expertos, desde los socialdemócratas hasta los liberales. En todo este proceso de desmontaje del gobierno del PP está Ciudadanos, a quien Sánchez ha agradecido en varias ocasiones el coraje que ha tenido el partido de Rivera, cuando, por cierto, ha felicitado a Rivera, pues a los aplausos socialistas se han sumado los diputados de Podemos, Iglesias y Rejón, con bastante guasa. Ha sido un plano bastante cruel ese que ha aparecido en televisión, de ambos girándose como si estuvieran en la facultad aplaudiendo al delegado de curso después de tomarse un algo. Sánchez ha llenado su discurso de frases hechas y ha habido una que ha repetido muchas veces.
Todo ello, señorías, lo podemos poner en marcha la próxima semana. Depende de muchos de los que están aquí presentes que pueda ser una realidad.
La próxima semana. Es decir, esta semana vamos a estar todos perdiendo el tiempo, ¿eh? Porque la próxima semana podemos hacer otras cosas distintas. Sobre todo lo de la próxima semana va por Podemos. Ha dicho varias veces lo de la próxima semana. ¿Qué tendrá la próxima semana? El discurso de no investidura, pero sí de censura a Rajoy, ha sido una lectura en voz alta de las medidas acordadas con Ciudadanos, algunas ampliadas, y que tiene ese denominador común de borrar la huella del PP. Bueno, de casi todas, porque Pedro Sánchez no ha mencionado la supresión de las diputaciones. Lo ponía en el papel, ¿eh? Lo pueden ustedes comprobar. En el discurso escrito, pero se ha saltado el párrafo Sánchez. En su partido no es que sean muy partidarios de lo de las diputaciones, sobre todo Susana Díaz, que dijo que iba a haber una reforma. Se ha saltado el párrafo, la frase, la mención a las diputaciones. La presidenta de la Junta de Andalucía, sin ir más lejos, estará bastante contenta al haber desaparecido lo de las diputaciones, por lo menos en el discurso. Sánchez se refería a Podemos sin mencionar a los que están a su izquierda por su nombre.
Señorías, sabemos que la suma del Partido Socialista más Ciudadanos no es suficiente para conseguir ese cambio. También sabemos que el resultado de la suma del Partido Socialista y otras fuerzas a mi izquierda tampoco alcanza lo suficiente. La solución está en las manos de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Las manos de los socialistas están hoy tendidas.
Ha tenido todo un tono muy zapateril, sobre todo cuando ha hecho referencia a Cataluña, como si fuera una conversación entre dos estados por igual, y ha sacado la guitarra como no ocurría desde los tiempos de Zapatero.
Nos une, señorías, una historia que hemos hecho juntos durante siglos. Nos unen las biografías, mestizas, mezcladas. Nos une la vida. Esa vida que compartimos con familiares, amigos, socios y compañeros y compañeras de oficina.
Amigos y compañeros de oficina. Ha sacado Sánchez la guitarra y el arpa, pero el arpa de Harpo, la que tocaba Harpo. Como en los mejores tiempos de Zapatero, para referirse a Cataluña, pero no solamente a eso, ¿eh?
Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece, mientras la uniformidad empobrece. Que el diálogo abre la mente, mientras que la obcecación la cierra. Y que el acuerdo gratifica, mientras que la imposición empequeñece.
Ha sido una ensaladilla de lo obvio. Sánchez ha terminado dejando claro que tiene claro que no va a ser investido. Es la noticia de este día. No hay más hasta mañana que comenzarán las réplicas, aunque ha parecido lo de Sánchez una réplica a un Rajoy que no había hablado. Además del discurso de no investidura de Sánchez, la imagen de este día es la del dirigente terrorista de ETA, Arnaldo Otegi, saliendo de la cárcel. Ha sido jaleado a las puertas de la cárcel y también lejos de las puertas de la cárcel de Logroño, en su pueblo, en el Góibar, por ejemplo. Y también el jefe de Podemos, Iglesias, también es Rejón, el número 2. Pero sobre todo Iglesias hoy ha despejado cualquier duda sobre el lado en el que está en el caso de las víctimas del terrorismo.
Creo que es una buena noticia para la democracia. Creo que el señor Otegi, con el que tengo muchas diferencias, fue uno de los artífices de que hoy se pueda hablar de paz, y estoy convencido de que contribuirá a la desaparición definitiva de ETA. Es un elemento de buena salud.
Podemos sostiene que Otegi es un preso político, que está en la cárcel por sus ideas. El secuestro es una idea. Pegarle un tiro a alguien en la cabeza es otra idea. Es una posición indecente. Presos políticos por sus ideas ahí en la Venezuela chavista, en la que han participado estos, Iglesias y Rejón. Otegi ha estado en la cárcel por dirigir una banda terrorista, por integrar una banda terrorista al intentar reconstruir una parte de ETA llamada Batasuna, que todos los tribunales españoles y europeos así reconocen. Comparar a Otegi con Mandela, además, ha insultado a cientos de millones de personas en todo el mundo, que es lo que se está comparando en este momento. Ha estado en la tarde con Expósito el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
Él se presenta como un hombre de paz. Él ha estado secuestrando la paz y la convivencia del País Vasco durante más de 40 años. Han sido los etarras a los que él ha estado jaleando y con los que ha estado contribuyendo.
A los que pertenecía.
Legalmente está en la calle, pero socialmente no ha pagado su culpa. Y por lo tanto, presentar a este individuo como un hombre de paz me parece un escarnio.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hemos encendido a las 7, apagamos a las 12. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha piden que no se pague la atención religiosa en los servicios públicos.
Servicios como la sanidad o la educación, así consta en una proposición no de ley que han presentado ambos partidos en las Cortes Regionales.
El Gobierno Autonómico de Cataluña cambia el nombre de la Consejería de Exteriores.
Para evitar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, aún así advierte de que sus funciones seguirán siendo iguales. Los antisistema de la CUP dicen que no están de acuerdo.
Las matriculaciones de coches cierran su mejor febrero desde el inicio de la crisis.
Más de 97.000, lo que supone un incremento del 12% con respecto al mismo mes de 2015. Suman ya 2 años y medio de crecimiento continuado.
Dimite el director de la programación cultural del Ayuntamiento de Madrid.
Tras la polémica por el espectáculo de carnaval en el que se hizo apología del terrorismo, Jesús Carrillo dice que se va por motivos personales. La oposición sigue reclamando el cese de Celia Mayer.
Según el Ayuntamiento de Madrid, Wanda se queda en Madrid.
Sí, la alcaldesa asegura que el grupo empresarial chino mantiene su intención de reformar el edificio España en contra de lo que se había publicado. Subraya que aún hay flecos y que volverá a negociar.
Pozuelo de Alarcón repite como la ciudad más rica de España.
Le sigue Majadahonda también en Madrid y San Cugat del Vallés en Barcelona. Torrevieja es la más pobre según el Instituto Nacional de Estadística. Las tres poblaciones con más paro son gaditanas.
Y Amancio Ortega es el segundo hombre más rico del mundo.
El dueño de Inditex ganó en 2015 unos 2.500 millones de dólares. Su fortuna es de 67.000 millones según la lista de la revista Forbes. Adelanta al mexicano Slim y solo le supera Bill Gates.
El Corte Inglés celebra su 75 aniversario.
Con una serie de acciones bajo el lema "Tu historia es nuestra historia". Su director de comunicación quiere que la campaña, que se va a prolongar hasta el verano, sea un homenaje a la sociedad española.
Super martes en Estados Unidos.
La cita electoral más importante dentro del proceso de primarias antes de los comicios de noviembre. Hoy votan 12 estados. Los sondeos dan como favorito a Trump en el lado republicano y a Clinton en el demócrata.
Grecia al borde de una crisis humanitaria por la llegada masiva de refugiados según la ONU.
Unos 30.000 inmigrantes están atrapados allí. La frontera con Macedonia continúa cerrada tras los incidentes de ayer. Austria insiste en que hay que parar la llamada ruta de los Balcanes.
Deportes, esta noche comienza una nueva jornada de la Liga.
A las 9 comenzará el Atlético de Madrid Real Sociedad y a las 10 Las Palmas Getafe. En el Real Madrid, Bale ha vuelto a entrenar después de 44 días sin jugar por lesión. Y el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende que haya 40 selecciones en el Mundial y no 32, como sucede ahora.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, opiniones, adhesiones inquebrantables a través de los canales, las redes sociales que nos recuerdan Ángel Rubio.
Nuestra cuenta en Facebook es La Linterna, al igual que en Twitter, ahí somos Linterna Cope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si les han convencido los argumentos de Pedro Sánchez para presidir el gobierno y ahora mismo gana claramente el no con el 90% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes, Sofía Negrín?
Todas las miradas han estado puestas en el debate de investidura y por tanto la mayoría de comentarios van por ahí. Carlos dice que Sánchez no le ha convencido nada, piensa que ha sido un discurso aburrido. Inés ha tenido más de hora y media de gloria, no tiene nada más que hacer. Y Rocío comenta ni frío ni calor, no esperaba ni más ni menos del líder del PSOE.
El tiempo hoy con Cristina Blázquez.
Las temperaturas suben mañana en toda España, especialmente en Canarias. Será un día nuboso en el norte de la península con lluvias en Galicia y la cornisa cantábrica. En el resto estará soleado. El jueves llega un frente frío por el noreste que va a traer un fin de semana con vientos intensos, frío y nieve.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. En este momento sigue cortada la Nacional 113 a la altura de Valtierra, en la Comunidad Foral de Navarra. Se ha desbordado el Ebro. En esta localidad hay desvíos por la AP15. Además, tenemos también algunos problemas en otros puntos. Por ejemplo, en Asturias, en Gijón, en la A8 a la altura del kilómetro 383 se van a encontrar con un vehículo averiado, transporta mercancías peligrosas, está cortada la calzada en sentido Galicia. Esto afecta también a una carretera local, a la GJ81, que tiene problemas a la altura del kilómetro 4. También tenemos dificultades para circular en otros puntos de la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de La Coruña en Majadahonda, Rivas en la de Valencia y el M40 en Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia precisamente. También hay pequeñas retenciones, las habituales en Sevilla, en la S30 se ha accidentado un vehículo en el kilómetro 13 hacia el puente del Centenario, retenciones en la travesía de Bellavista y también en Valencia, en Quart de Poblet, en la V30, circulando hacia la A7. Por último, en Cataluña tenemos cortada la A2 en Alcoletxe, en Lleida se ha incendiado un vehículo, hay problemas en la B20 hacia el nudo de Trinidad, en Barcelona y en Lleida capital, paso alternativo a la antigua Nacional 2 como consecuencia de una avería.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los partidos están valorando el discurso de Sánchez, el candidato en la primera sesión de no investidura, en esa sesión de casi moción de censura. Ciudadanos, el único apoyo a Sánchez, dice que ha presentado un programa de gobierno moderado y con ideas de cambio. Ricardo Rodríguez.
Juan Carlos Girauta ha destacado, de hecho, medidas propuestas por Pedro Sánchez, como la creación de un nuevo marco de relaciones laborales o el Pacto Nacional por la Educación. El portavoz parlamentario de la Formación Naranja se ha mostrado entusiasmado, pues a sus ojos ese posible gobierno tendría todas las características imprescindibles para España.
Por primera vez se han podido oír en esta Cámara propuestas muy queridas de ciudadanos. Estamos hablando de un programa de gobierno que, de materializarse, pues sería un gobierno moderado, constitucionalista, reformador y regenerador.
Girauta ha restado importancia al hecho de que el candidato socialista haya eludido mencionar la supresión de las diputaciones. Incluso se ha mostrado comprensivo. Ha podido suponer como arrancar una muela para el PSOE, según ha subrayado, pero el compromiso está asumido negro sobre blanco en el pacto.
El resto de formaciones ha criticado el discurso de Pedro Sánchez. Del PP habla de fraude. Podemos lo tacha de decepcionante. María Daván.
Los grupos políticos no han ahorrado calificativos negativos a un discurso vacuo, decían, y flojo. Tan flojo que para el PP ha sido un churro. Rafael Hernando criticaba sobre todo el egocentrismo del candidato.
Hemos visto que ha pasado del no, no y no al yo, yo y yo. Y yo nunca he visto tanta petulancia en un debate de investidura como la que hoy he visto en el señor Sánchez.
Para Podemos el discurso ha sido un azucarillo lleno de frases vacuas. Pablo Iglesias lo valoraba así.
Me sabe a más de lo mismo. Un discurso decepcionante. Creo que ha hablado de buenas intenciones, pero no ha hablado del pacto con Ciudadanos.
El PP ha echado en falta guiños a su formación, si es que Sánchez quiere sus votos, y desde Esquerra Joan Tarda ironizaba diciendo que, escuchando el discurso de hoy, Zapatero parecía Billy Brandt.
Por una vez, Tarda tiene algo de razón. Información confidencial.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué has cazado en los pasillos, Jáuregui? Los del Congreso, quiero decir, no los de tu casa.
Sí, pues no, no te creas que he cazado mucho, porque la verdad es que los diputados han salido bastante rápido.
Sí.
Bueno, lo que han dicho en el escritorio del Congreso, pero no. A ver, yo lo que he estado con Girauta un momento, ya hemos visto que a Girauta le ha gustado.
Sí.
He estado con algunos del PP que no les ha gustado a ninguno, por supuesto.
Claro.
Y a los del PSOE les ha gustado mucho.
Correcto.
Luego, a ver, con Podemos, yo conozco a un diputado, no he hablado más que con uno, que me ha dicho que eso es una mierda. No sé.
¿Cómo?
Eso es una mierda, me ha dicho.
¿Ah, ¿Ha dicho eso?
Sí, ha dicho eso. Pero...
Oh, qué gente, macho.
Bueno,
macho,
pero...
Sí. Mar, ¿verdad? Qué pena.
No, pero bueno, yo no sé, tú has hecho una valoración muy negativa, Juan Pablo.
Sí.
Que yo en parte comparto, en parte no. Luego en el, sí, en la tertulia, si quieres, lo debatimos un poco. Yo creo que tienes razón cuando dices que lo que estaba diciendo Pedro Sánchez era un sí o un no a Rajoy. Era, claro, era una moción de censura, claro, sí. O era, si acaso, si quieres, incluso una especie de debate sobre el Estado de la Nación, sí, si quieres. Sí, sí. Algo así era.
Parecía que estaba contestando a Rajoy que no había hablado.
Ha estado muy aburrido en la primera parte, sí, muy aburrido, con la exposición de datos que no decían nada, por otra parte. En la última, pues yo creo que ya se ha animado un poco la cosa y nos ha hecho una exposición sobre la reforma constitucional que no viene en el acuerdo.
Esa es la novedad.
Yo te digo,
es cierto,
todo lo que ha explicitado sobre la reforma constitucional, a mí me da la impresión, yo estaba mirándolo al mismo tiempo en el acuerdo y no me venía eso.
Es verdad.
En cambio, las diputaciones provinciales sí que vienen y no lo dijo.
Cayó.
Sí,
ese cayó.
Ah, claro, ese cayó. Tiene a su partido un
tus
poco
apuntes, Federico.
Alimentado con eso. Yo sí he podido pararme en los pasillos con algunos diputados. Bueno, los del PP están a lo suyo, que es que no saben muy bien todavía dónde están, y los y los del PSOE.
Mañana lo vamos a ver eso, Federico. Vamos
no,
a ver.
Yo te mañana doy, lo mira, vamos a ver. Te digo una cosa y lo
me,
digo aquí.
Metemos lo peor.
Luego. No va a pasar nada.
Ya lo sé. Por eso digo que metemos lo peor.
No hará un buen discurso Mariano Rajoy porque es muy buen parlamentario, y pero no va a salir de los 18 folios de la cosa esta que presentaba.
Estoy contigo.
Pero déjame porque dilo. Mi olfato. Solo el olfato. Yo no me juego nada ni apuesto nada. Pero mi olfato, después de hablar con tres diputados del PSOE, próximos, bastante próximos al señor Sánchez, es que a lo mejor el viernes tenemos presidente del gobierno. A lo mejor, ¿eh? Olfato. Solo digo olfato. No digo certeza, ni en absoluto me atrevo a poner la mano
porque
en el fuego o algo así.
¿Porque tú crees que Podemos se abstiene o qué?
Obviamente es la única opción, no hay otra. Pero esto quiere decir, querría decir que todo hay un poco de teatro en todo
si
esto.
Si tiene que abstener más gente, ¿eh?
No, con que se abstenga Podemos
no,
prácticamente
no,
está...
No, no,
bueno,
no,
sí,
no,
se puede abstener no, Compromís y
no, 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 no,
Izquierda
no,
Unida.
Es que no sale, que no,
no
sale.
No sale, no
que
sale. Tiene,
que son 130 a favor, 123 en contra. Se tiene que
no,
abstener
sí,
más
claro,
gente.
Claro, evidentemente, tienen que sumar 143.
Por eso.
Es que yo no descarto que haya algún voto favorable.
Es que 143 es Compromís, es Izquierda Unida, no, es el PNV que han dicho que no.
Bueno, yo lo dejo ahí.
Vale.
¿Vale? Vale. ¿Por qué? Porque les he visto...
Yo te muy compro, te compro la apuesta y te digo que no.
No, no, que yo he dicho que no hago ninguna apuesta. Vale, que no hago apuesta. Te digo,
ya he perdido una fe.
No, claro, es que es una cuestión de aquí puede pasar de todo.
De todo.
Y hasta el último minuto del partido, el árbitro pite el final del partido, puede pasar cualquier cosa. Se puede meter un gol.
Bueno,
y por eso insisto.
Yo creo que el día 4 por la noche ya el partido ya
está
cantado.
Es una cuestión de olfato. Y mi olfato, después de hablar con estas personas, que obviamente me han podido vender su burra, como se dice habitualmente, es que pueden tener un as en la manga y que ese as en la manga le dé la presidencia al gobierno al señor Sánchez el viernes. Yo tenía otra opción y es que no iba a ser este viernes,
sino otro día
más adelante
bueno,
en el próximo mes de abril.
Eso ya veremos.
¿Vale?
Oye, una
pero,
cosa,
la última, que nos vamos.
Perdón, me ha decepcionado el tratamiento a Cataluña. Y el día en el que Otegi sale de la cárcel y, en fin, se están moviendo mucho las aguas, quizá una mención al tema territorial un poco más explícita no hubiese estado de más.
Después claro, de las oficinas y de lo que habla la gente de las oficinas. De las
eso me ha chocado, en fin. Que
eso,
falta
es
de
eso,
actualidad, falta de reflejos.
Pero ¿sabes
falta
por qué?
Reflejos.
Porque eso no se lo habían metido en el discurso y yo creo que Pedro Sánchez es incapaz de salir.
Pues a Otegi le han puesto libertad esta mañana. Yo digo que tiempo ya tenía y se sabía esto desde hace 2 meses, o sea que... No sé, bueno.
Bueno, que mañana que más, mañana más.
Ha anticipado su derrota.
Que os toca a las 10 en la tertulia, seguiremos analizando.
Ahora vamos,
venga,
ahora vamos.
Para
ahora vamos.
Adiós, Fernando Jáuregui,
hasta
adiós,
ahora,
Quevedo, adiós. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo. La linterna.
COPE. Estar informado.
Mario Vargas Llosa remete contra el amarillismo y la prensa rosa. El premio Nobel ha presentado su nueva novela Cinco Esquinas con una enorme expectación mediática y ahí estaba Ramón García Pellegrini.
Ha sido su día y no me refiero a Pedro Sánchez, Juan Pablo, sino a Vargas Llosa, trending topic en Twitter. No cabía ni medio alfiler en Casa América. Estaba todo abarrotado. El premio Cervantes, el Nobel hispano-peruano, presentaba Cinco Esquinas, su nueva novela sobre la violencia política en el Perú de Fujimori. Vargas Llosa denuncia el periodismo sensacionalista.
El peligro del periodismo viene desde adentro, viene desde el propio periodismo que, empujado por una necesidad, una exigencia de un público cada vez más interesado, no en la información, sino en el entretenimiento a través del periodismo, llega al amarillismo.
Vargas Llosa también ha criticado a la prensa rosa por coartar su libertad y ha dicho que si pudiera no saldría en el Hola.
Ahora aparezco en la revista Hola por razones de tipo personal, ¿no es verdad? Eso, bueno, hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta porque me hace perder muchísimo tiempo. Es muy incómodo levantarse y resulta descubrir que uno tiene fotógrafos en la puerta de su casa. Es sumamente incómodo, ¿sabe? Entonces eso le coarta a uno muchísimo la libertad.
¿Qué ha hecho el Bosch?
Pues ha sido increíble. Ha agotado casi el papel para su primer concierto en España, en Barcelona, en tan solo unas horas. El Bosch ha vendido 60.000 entradas para su actuación del 14 de mayo en el Camp Nou. Todavía quedan 5.000. Y los que quieran asistir al concierto del 17 de mayo en San Sebastián podrán sacar entrada este viernes 4. Será el martes 8 cuando salgan a la venta los billetes para el tercer y último concierto de Springsteen en España este año, el del Bernabéu en Madrid el 21 de mayo.
Ya que estamos con el fútbol, enseguida Lama.
Colmenarejo, La Linterna.
COPE, estar informado.